cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Qué susto que se llevaron, ¿eh? Lo estaban esperando a Jorge Santana y resulta que apareció el Andresito. Bueno, antes que nada le quería yo mandar un saludo muy grande a Jorge, que hoy no nos pudo acompañar, tiene un temita en la casa con los techistas, con un día terrible. Bueno, acá tenemos a nuestros colaboradores e invitados. Yo hoy hago de hombre de así orquesta, manejo el micrófono, la presentación, nuestra pequeña cámara. Antes que nada, quería agradecerle a Ricardo, nuestro operador, y a las autoridades de la radio. Hoy tenemos un estudio renovado, lindo, la verdad, que una sorpresa haber llegado a encontrar una mesa espectacular. Después entren a la página y vean, esto es muy bueno. Y vamos a empezar como siempre dice Jorge. Querido Miguel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Cómo pasaste el finde?
Pero muy bien.
¿Lindo? ¿Día
sí,
del padre?
Tranquilo, perfecto, comiendo, buenísimo. Asadito. Normal. Bueno. Esta vez hubo goulash, mentira.
Ah, mira. Eso. Mira. Sí. Bueno, después lo tengo acá también a mi derecha, el querido Elías. Elías Casagrande, ¿cómo estás?
Sí, bien. Gracias por invitarnos nuevamente. Sí. Y juntándonos. Y bueno, una charla de amigos como siempre los días martes a partir de las 4 de la tarde.
Bueno, y hacia la izquierda lo tenemos al hombre del campo, el hombre del vino, además, se está preparando para la rural, después nos tenés que comentar eso.
Cómo no, cómo no. ¿Y? Buenas tardes para todos y de asado, obviamente.
A full.
Sí, bien, a full.
Me
a
gusta
full.
Eso.
Vino, buen vino y asado.
Y lo tenemos a nuestro invitado. Hoy va a ser un día, la verdad, que súper didáctico. Vamos a aprender mucho con él. ¿Lo querés presentar,
Jorge? Lo presento, es el licenciado Juan Manuel Escobar. Es abogado, además es licenciado en armas y en seguridad,
y perito en balística.
Así que agradecemos especialmente el día de hoy de que nos va a acompañar y vamos a tener un extenso temario.
Bueno, yo quería agradecer también y mandar un saludo a nuestra secretaria que nos hace siempre los flyers y la publicidad, a la señora Viviana Bustos. Un abrazo fuerte y grande al nene que se está recuperando muy bien. Un abrazo muy fuerte a la comunidad del mundo de la motocicleta, que está siendo solidaria en este momento, y a la familia Cantero, de los Enanitos Verdes. Así que les mandamos un abrazo fuerte, y a la gente de Pilar que nos escucha y a los fans de Proyecto 15. Bueno, y de esta forma le damos comienzo a lo que queremos escuchar, ¿no, Jorge?
Desde luego. Bueno, vamos a arrancar con algunas preguntas al doctor Escobar, fundamentalmente por los armamentos que está comprando el gobierno. ¿Qué nos puede dar como opinión suya por los F-16? Y también sabemos de que va a comprar algún navío para transporte de helicópteros y digamos para logística, ¿no?
Bueno, como primera medida, tengo que aclarar dos cosas. Primero, yo no soy experto en aviones, pero sí puedo hablar sobre las generalidades del contrato, habida cuenta la situación puntual de la defensa de la Argentina, que está virtualmente destruida hace muchísimos años, y los precios de los contratos a nivel mundial de cuánto sale el equipamiento militar, que eso es algo que lo puede averiguar cualquiera simplemente porque son públicos. Como primera medida hay que decir que en relación a los aviones estos F-16, con esa plata es lo único que se pudo comprar. Todo el mundo va a decir, ¿son aviones viejos? Sí, son aviones de la primera generación de F-16, muy bien mantenidos, porque están muy bien mantenidos, que con 330 millones de dólares es lo único que se puede comprar. ¿Por qué? Porque un F-16 nuevo vale 110 millones de dólares por unidad.
Wow.
Entonces, comprar 24 aviones para poder garantizar, aunque sea, la protección del espacio aéreo, me parece que es razonable. ¿Son aviones que sirven para ir a una guerra moderna? No, claramente no. Tampoco lo pretenden ser. Son aviones ideales para proteger el espacio aéreo argentino, que hoy está completamente desprotegido porque no hay con qué protegerlo. Simplemente eso.
Hoy, digamos que no estamos cubiertos con el avión Pampa.
El Pampa no es un avión de combate, es un entrenador. No tiene, de hecho, no tiene ni siquiera radar y es un avión de una velocidad baja, es un avión subsónico, y si se le agrega algo de armamento va encestado, o sea, va en canastas, para decirlo de alguna manera, y le reduce un montón la velocidad por el arrastre aerodinámico.
Los A4 que tenemos...
Los A4 que tenemos son... quedan muy poquitos y están al límite de su capacidad operativa, aparte de ser aviones que no son interceptores. Son básicamente cañoneros, por eso son A. Los A son de ataque a tierra, cañoneros.
¿Y no tienen radar?
Tienen radar, pero no tienen las capacidades reales hoy como para ser interceptores. Quedan 6 volando nomás.
Claro.
O sea, la situación es esa.
Digamos que después de la guerra de Malvinas nos quedamos... sin stock, por así decirlo.
No, en realidad se perdieron más aviones después de la guerra de Malvinas por falta de mantenimiento, porque se compraron 36 A4 en la década del 90 y hoy quedan 6 volando. Lo que pasa es que si no se pone plata, no pueden volar los aviones.
¿Y los que se vendieron en el gobierno, los que se compraron en el gobierno de Macri?
Esos son 5 Super Ettender Modernicé que se compraron, que eran aviones que básicamente se los compró para canibalizarlos, para sacar repuestos y pasarle repuestos a los que tiene la Armada Argentina, que son de las primeras versiones, pero todavía con horas de vuelo remanente. Esos aviones tenían muy pocas horas de vuelo, los que se compraron, muy pocas de horas de vuelo por delante, y aparte tienen un impedimento gravísimo, que es que tienen componentes ingleses y la Argentina tiene embargo de componentes ingleses.
Ah, qué interesante. Eso no se sabía.
Siempre se supo. Lo que pasa es que por una cuestión de necedad se los compró igual. Siempre se supo. De hecho, la Fuerza de la Argentina tiene muchos problemas puntualmente con los asientos eyectores Martin Baker, que son de origen inglés.
Que son los que usan los A4, por ejemplo.
Son los que usan los A4, por ejemplo, que nunca, siempre hay que mandar a hacer los cartuchos para la eyección, se los mandan a hacer a empresas tercerizadas, porque los repuestos originales no se pueden comprar, porque Inglaterra siempre nos puso un bloqueo desde la Guerra de Malvinas, lo cual es lógico. Yo no me enojo con Inglaterra, me enojo por la Argentina, que sigue comprando insumos con equipamiento inglés, ¿no?
Una pregunta que tal vez queda un poco odiosa, pero que vale la pena la comparación. Los FJ-17 de China.
No. Son superiores a los F-16, pero son mucho más caros también. 12 JF-17 valían lo que valieron estos 24 F-16.
Pero eran nuevos.
Eran nuevos.
Cero kilómetros.
Cero kilómetros.
Y no hay punto de comparación de un Block 10 con
Block
un 0
MLU.
Para explicarle al público de la radio, ¿qué quiere decir Block 10?
Las primeras generaciones, el F-16 actualmente está en el Block 70, es la actual versión. Estos son Block 10, Block 15, son de las primeras generaciones, que a su vez están actualizados al estándar MLU. Son aviones que están muy bien mantenidos, e insisto, con este dinero disponible, se compró lo que se podía comprar. Aparte, que sí hay que tenerlo en cuenta, hoy la Argentina no puede proteger su espacio aéreo. Hoy no hay capacidad ni siquiera de interceptar una avioneta narco. Con esto se lo va a poder hacer. No son para ir a una guerra, son para proteger el espacio aéreo. No es poco. O sea, si no tenés nada, como estamos hoy, a tener esto es un avance. Por supuesto, hay aviones muchísimo más capaces, pero el precio es muchísimo muchísimo más alto.
¿Qué pasa con el armamento?
Va en un contrato aparte.
Pero digamos, ¿es tan caro como la compra de los aviones?
No, depende del armamento que uno quiera, porque el armamento chino también es caro. La vez pasada hubo un contrato por misiles AMRAAM, creo que fue Turquía, y gastó 4.000 millones de dólares. A ver, depende la cantidad y la calidad de lo que uno quiera, como en todos los órdenes
perdón,
de la vida.
Perdón. ¿Me podrías repetir de cuánto gastó Turquía?
4.000 millones.
4.000 millones, wow.
Sí, se gasta eso normalmente. Nosotros gastamos 300 en 24 aviones. Lo normal es gastar 3.000 en misiles. Los aviones los tenés que tener.
Yo hago una, digamos, es lo mismo que vos andás en colectivo y en tren y viene alguien y te da un Fiat 1 modelo 80. Bienvenido sea el Fiat 1 modelo 80.
Hay que entender que los autos no van de la mano de los aviones, porque decir, los aviones depende de la aviónica, el
radar, nada, las cosas. Mi pregunta viene a nada.
A la situación actual de las Fuerzas Armadas Argentinas, que no solamente... Hay mucha gente que comprende, no comprende y dice, bueno, pero esto es una cuestión belicista. No, no, no. Esto es una cuestión que no podés proteger tu mar soberano, no podés proteger tus fronteras, no tenés ninguna capacidad operativa de nada. A nosotros, todos los años, nos saquean el mar argentino y la Armada Argentina y Prefectura no pueden poner cantidad y calidad de buques en el agua. Ahora se compraron 4 aviones Orion, que son de detección naval, que son fundamentales. Nosotros no tenemos flota submarina. Es fundamental, la patrulla se hace con submarinos. Uno dirá, ¿cómo puede el submarino bueno, el submarino lo que hace es no sabes dónde está. Le genera inseguridad a la flota pesquera, que sí tienen equipos de radares y tienen de todo para protegerse, de las flotas de Argentina, ya sea de prefectura o de la Armada. Entonces, vos salís a hacer rastreo, ubicás los pesqueros y mandás los buques de intercepción. Porque pensemos que tenemos tan poca cantidad de buques que no hay cómo hacer un sistema de cuadrículas para saturar. Es mínimo lo que hay. La situación de la defensa argentina es catastrófica. Insisto, todo el mundo asocia y dice, nosotros no tenemos hipótesis de conflicto, asociando conflicto con guerra. ¿A ustedes les parece que caiga cocaína del cielo en Zárate? No estoy hablando de Chaco, estoy hablando en Zárate. ¿No es un verdadero, no es una hipótesis de conflicto para el país?
Totalmente.
Que sí, te saqueen todo el mar argentino, no solamente los chinos, sino los coreanos, los españoles, los japoneses. ¿No es una situación gravísima?
Totalmente.
Bueno, esas cosas, para eso necesitas tener algo de equipo.
Te quiero hacer una pregunta. Inquietud que tengo, soy neófito total en todo esto.
Sí.
Estamos hablando del mar marino, del mar argentino, de la depredación que están haciendo, la pesca legal, ilegal.
La depredación es culpa nuestra.
Pero voy a esto. Somos conscientes que tenemos una cantidad de kilómetros infernal, sí, para estar vigilando.
Sí.
Con nuestra flota es imposible
no hay
hacer la
cuadrícula
al margen de esto. Hoy con la digitalización y el avance tecnológico, no se puede, la Argentina no puede estar alquilando satélites, espacios de satélites como, sí, para estar vigilando,
bueno, sí,
la pesca, ir puntual a fulano de tal.
Claro, hoy, pasa lo mismo que con la cámara. Usted vio cómo le roba a la señora, pero no tiene patrullero para mandar.
Correcto.
Sí, correcto. Está bien. Usted va a ver 400 barcos llevándose todo el calamar o toda la merluza.
No, yo te digo como elemento para estar apoyando y no estar gastando.
No, es que vos tenés que interceptar. Te pesca en la milla 198, 195. Hasta que desplegás y mandás algo, ya se fue a la milla 230.
Sigo preguntando por neófito.
No, yo le respondo, no hay problema.
Yo te digo esto. Hoy tengo entendido que las cámaras satelitales pueden hacer una ampliación, como pueden ver, llegar a ver a uno de los marinos dentro,
sí,
de los barcos pesqueros.
Sí, y le apagan el transponder los barcos.
Está bien, pero claro, aunque apaguen el transformer, no lo estás viendo en radar, pero sí lo estás viendo por satélite.
¿Y qué cambia? Primero que el satélite ve
si
cuando
vos
pasa.
Vos lo podés ubicar,
sí,
y tenés las coordenadas donde estuvo,
sí,
y tenés cómo se llama el buque.
¿Cómo se llama? Si le tapan el nombre o se lo cambia.
Ah, eso no lo sabía.
¿Vio usted la película Lord de la Guerra?
No.
Bueno, véala.
Lo voy a hacer.
Ahí le explica cómo se hace. Casualmente, el barco iba cambiando de nombre. Es una película, pero lo representa.
Sí, pero sirve como ejemplo.
La realidad es que la flota, puntualmente la flota china, son buques que generalmente tienen el nombre, no sé, Pinchu, un nombre así que suena a chino y un número, porque dependen al nodriza al que ellos responden, que es a donde se sirven de combustible y descargan, que es donde se procesa el pescado. Y la realidad es que el radar es más fácil de operar para detección, porque el radar usted lo opera sobre determinada zona. En cambio, el satélite pasa y ve lo que ve cuando pasa.
¿Sí?
Fíjese usted hasta qué punto no es tan preciso que en la guerra de Malvinas, los ingleses, contando con todos los radares, todos los satélites de la OTAN, así todo no podían interceptar muchas veces a los ataques argentinos.
Es cierto.
Y a la flota argentina, portaaviones 25 de mayo inclusive, no la pudieron detectar con satélite, sino que lo detectaron con un avión de exploración, radárico.
Mira.
Al que sí lo detectan con satélite es al crucero General Belgrano. Pero fíjense que no es tan sencillo. El satélite está como... La gente piensa que el satélite es como una pantalla que uno ve todo lo que pasa. El satélite pasa y hace el barrido. Y se acabó. Después tiene que volver a pasar. Por eso está en órbita.
Sí, sí, sí.
Y tiene un sector de barrido. No es tan fácil. Si no, no habría ya guerra. Sería todo, todos estaríamos todo el día escondidos bajo tierra.
Sí, una pregunta. Teníamos todos topo. ¿Hasta dónde llega la capacidad a partir del momento que se detecta que hay un barco pesquero de otra nación dentro de nuestra costa?
Y hoy prácticamente no hay capacidad de reacción. Hay hasta películas que se ve que es toda una ciudad iluminada. Está más iluminado que Buenos Aires, el mar argentino, por sí, los poteros que pescan los calamares.
Entonces tenemos un problema grave.
Y sí, nos cuesta 4.000 millones por año en pérdida de pesca.
Y puede pasar cualquier persona directamente, cualquier país podría llegar a entrar.
Sí, sí, de hecho pasa porque no hay capacidad de control. Porque es lo que pasa cuando usted durante 50 años, 40 años destruyó sistemáticamente su capacidad defensiva.
Si te detectan, ¿hasta dónde llega lo que una nación puede hacer contra esos navíos?
Bueno, una nación normal tiene una capacidad de intercepción, tiene capacidad de detección y de interceptación y de abordaje en el caso de los buques. La Armada Argentina, en función de sus gravísimas limitaciones, al igual que la prefectura, tanto a nivel operativo como a nivel legal, es poco lo que puede hacer. Es la realidad. Se le puede incluso llegar a disparar, sí, se le dispara la caja de cadenas a los buques, que son lugares...
¿Pero qué es la caja de cadena?
¿Dónde van las cadenas del ancla? Generalmente se le dispara ahí. Hay todo un protocolo, se dispara delante de la proa, se hacen una serie de stop and shin, se grita en inglés, hay un montón de cosas que se deben gritar y hacer. Ahí tiene que haber señales radiales, tiene que haber señales lumínicas, con bandera, para asegurarse. Y después se puede abrir fuego. La Argentina, por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, prefectura tenía prohibido abrir fuego.
Ah, qué delicado.
De hecho, no abrían fuego. Y también hay un problema que va más allá de cualquier voluntad que usted tenga, que es cuando usted tiene un pesquero que te pesca merluza negra, como pasó hace muy pocos
días. Hace muy poquito, sí.
Y la propia persona encargada de castigarlo era cómplice del hecho, para decirlo con una suavidad y anestesia supina.
Y a esto va una pregunta, ¿no? ¿Estos F-16 podrían llegar a patrullar para la persona que no entiende?
En realidad no son aviones, son aviones que son de interceptación. Usted tiene que tener un sistema más o menos radarizado y cuando detecta algo puede interceptar con el F-16. Es un avión supersónico. Un Pampa es un avión subsónico lento, no puede interceptar a nadie, la realidad, porque usted va a interceptar algo que está volando a 500 kilómetros por hora.
¿Y en qué nos serviría tener estos aviones? Me estaban preguntando hoy... ¿En qué serviría tener este sistema de armas de F-16?
Primero porque es el que se pudo comprar con la plata de la que se disponía.
Bien.
Vuelvo a decir siempre lo mismo. Sí. Se compró lo que se pudo pagar. ¿Es el mejor? No. Claramente que no.
¿Qué años tienen estos aviones?
40 años.
40 años.
También muy bien mantenidos.
Bien.
En los aviones no se cuenta tanto por años, no es un auto, se cuenta por ciclos, se cuenta por horas de vuelo.
Es decir, sus fuselajes todavía
sus estructuras están bien.
Bien.
Es lo que se pudo pagar y es lo que se va a poder operar.
Entonces, vamos a tener una generación técnicamente de
por lo menos la Argentina recupera la capacidad de vuelo supersónico, que es el interceptor.
Ahí está.
Por lo menos ahora, si te entra en una avioneta con narcotraficantes, podés acercarte a ver qué es.
Rápidamente, con este tipo de
avión. Podés hacer algo. Hoy no tenemos capacidad absolutamente de interceptar nada.
¿Pero vienen con algún sistema de armamento?
No, el armamento se compra aparte.
Vienen con radar. Pero las ametralladoras y eso...
No, el cañón es inherente al avión, pero el cañón es lo de menos hoy en día en un avión moderno. Lo importante es los misiles que le pongas. Pero para interceptar, el cañón sirve igual.
Para hacerlo bajar, digamos.
Para hacer bajar una avioneta no va a tirar con un misil que valga
un
par de millones de dólares.
Supersónico sirve para...
Claro, usted imagínese que el avión va a despegar de San Luis para interceptar una avioneta que está entrando por Misiones o por Formosa. También hay que ver eso.
Sí. ¿Que llegue en cuánto? ¿En una hora, hora y media?
O en menos, probablemente, depende de la velocidad que vaya. Son aviones que son rápidos, son interceptores. A ver, cosas son lo que son.
Te hago una pregunta. Estamos hablando que son aviones interceptores y por lo que estás diciendo, estás apuntando, digamos, al tema de, más que todo, al tema de la frontera del norte argentino.
Sí, que está desguarnecida completamente.
Totalmente estoy de acuerdo contigo. Sí. Y no de ahora, sino viene de varias décadas.
De hace muchas décadas.
Varias décadas.
Vergonzosamente desguarnecida.
Ahora, para ubicar un avioneta necesitas radares puestos sobre frontera.
Sí, ya
¿están los radares?
Hay varios radares. El problema que tienen los radares es que volvemos a lo mismo. Es la cámara que ve cómo le roban a la señora. Y no hay patrullero que mandar.
Pero los radares existen.
Hay radares que funcionan y están. No hay la cantidad que tendría que haber, pero hay. Lo que pasa es que hay más capacidad radárica que capacidad de reacción. Porque hay cero capacidad de reacción.
Es que es un sistema de armas complejo.
Tiene que haber un sistema de armas completo.
Radar, personal de tierra.
Por supuesto. Tenés que tener todo completo.
Qué interesante.
No sirve radarizar. Radarizar, lo único que sirve es para horrorizarte. Es lo mismo que pasa cuando hacen... Claro, lo que pasa cuando va la Armada Argentina y filma el mar territorial argentino. Todos nos agarramos la cabeza. ¿Y después qué hacemos? También es una decisión... Yo creo que va más allá de una decisión política. Es una decisión de qué es lo que queremos hacer. Porque yo a veces escucho gente que dice, no, van a gastar la plata en esto. Bueno, entonces no, sincerémonos que no combatimos más la droga, por ejemplo.
Claro, hay que empezar de alguna forma.
Nos sinceramos, sí. No vamos a combatir, entonces no gastemos plata en gendarmería, no gastemos plata en nada, y listo, ya está, se libera. Y porque si no, tenemos un discurso que no está acompañado con las acciones.
Además, digo, no es lo mismo tener, no voy a desprestigiar ningún sistema de armas, porque saben que soy amo todos los sistemas de armas,
no
pero
nada,
tener un F-16 a estas alturas con pilotos que van a pilotear este sistema, ¿no? Ponerle las manos a esos aviones, nuestros mecánicos, personal de tierra.
Y es una tecnología...
Nos lleva a otro lugar también.
Hoy hay que pensar que el A4, el avión A4, como los que tiene la Argentina, es un avión de la década de 50. Es del año 54,
wow.
Para ser exacto. Los primeros vuelos son del año 54.
Si yo soy viejo. Mira.
Después fueron actualizados un poco. Los que tenemos nosotros son los A4AR, que están actualizados en la década del 90. Hay que decir la verdad, Estados Unidos utilizó los A4 hasta el año 2023. Perdón, 2003. 2003. Hasta el año 2003 usó los A4. Pero los usaba para lo que están pensados, no como los usamos nosotros.
Sí, sí, también.
Es un cañonero, por eso es un A. Los cañoneros son A para la clasificación de Estados Unidos.
Mira.
Los B son bombarderos, los C son cargueros, los K son tanqueros y los F son fighter, aviones de combate. El F-16 es un fighter, avión de combate. Y el A4 vino a reemplazar al Sky Raider, que era un avión a hélice, que combatió bastante en Vietnam.
Ahora, sacando del tema de los F-16 que Argentina compró y lo pusiste muy claro que era lo único que se podía comprar con el dinero que había.
Sí.
Uno quiere andar siempre en un auto de lujo, pero compra lo que puede.
Sí.
¿Cuál es el futuro aeronáutico que viene?
No lo sé. ¿En la Argentina o en el mundo?
En el mundo, no. Argentina, olvídate. Estamos fuera de foco, ¿eh?
Creo que...
Bueno, esta pregunta la dejamos para el corte. Ahora nos vamos a un corte. Es impresionante cómo venimos, ¿eh?
Poder vivir sin ti.
Y volvemos después de este hermoso tema de Maná, diría Jorge Santana. Oh, Jorge, te extrañamos, queremos que vuelvas rápido. Hoy te estamos manejando el buque. Prometemos no estrellártelo como la última vez. ¿Qué le vamos a contar? Nada, nos sacaron del aire. En fin, bueno, volvemos a la pregunta. Que estamos, es muy interesante cómo venimos. ¿Cómo ves el futuro aeronáutico que acá te preguntó Elías?
Insisto en lo que dije en el primer momento. Yo no soy experto, no soy un experto en aviones. Yo hablo de las generalidades,
sí,
que basándome en datos que son de público conocimiento y cuánto valen los elementos y de cuánta plata disponemos. Me permito una analogía. Si yo tengo poca plata, no me alcanza para el tomógrafo, porque de última me compro el aparatito de rayos X. Bien. Y yo no soy médico. Esto es lo mismo.
Está claro.
Está claro. Yo lo que veo es que a nivel, por ejemplo, cosas nuevas. Estados Unidos decidió mantener en servicio los B-52 durante 100 años.
Wow. Eso es muy raro.
Lo que pasa es que no hay nada que haga mejor el trabajo que un B-52. Mira. O sea, el bombardero B-52 no se puede superar porque como bombardero ya llegó al tope evolutivo a donde puede llegar.
Como el Constellation, creo, ¿no?
El Super Constellation era un avión de pasajeros.
Ah.
No, el B-52 es un bombardero pesado, estratégico, y ha llegado al tope técnico donde se puede llegar. Entonces lo han repotenciado, lo siguen repotenciando y se decidió que duren hasta el 2050. O sea que el avión va a cumplir 100 años operativo. Por ese lado, los rusos también utilizan bombarderos similares, también reliquias de la Guerra Fría, que cumplen la función de la misma manera. No tiene sentido un aparato más tecnológico. Yo lo que creo que sí ha cambiado mucho, se ve en la guerra de Ucrania, es que hay aviones que se han hay sistemas de armas que se han jubilado.
Lo hemos visto, creo que la
puntualmente
mayoría.
Puntualmente los helicópteros de ataque.
Esto y los drones, ¿son un problema?
Sí, los drones han sido un problema porque es muy barato destruir un tanque y los helicópteros de ataque han quedado fuera de juego porque los sistemas antiaéreos son tan eficientes que no les dejan posibilidad. El helicóptero volvió a ser el de Vietnam. Segunda línea y transporte de tropas y cargas. Pero ya la capacidad de helicóptero de ataque no sirvió, no se pudo hacer. Lo que pasa es que es la primera vez que vemos una guerra real de potencias. Las guerras de Estados Unidos en Medio Oriente siempre eran con países tecnológicamente muy atrasados y la tropa culturalmente muy atrasada. En la guerra de Malvinas, por ejemplo, se vio una guerra con muchos aspectos de guerra moderna. Por ejemplo, fue la primera vez que un buque inglés de guerra se hunde en combate después de la Segunda Guerra Mundial, el HMS Sheffield, sí. El primero de muchos. El primer ataque llevado a cabo con misiles rosabolas, el del Exocet, que hundió al Sheffield, y el primer ataque llevado a cabo con misiles desde tierra, cuando le tiraba la Bosworth con un misil Marmar adaptado para ser lanzado desde tierra. Así que fue una guerra que jubiló a muchos sistemas de armas también Malvinas.
Como está sucediendo ahora en Ucrania.
Malvinas, por ejemplo, jubiló los sistemas antiaéreos basados en misiles. Se demostró que no eran eficientes. Y se volvió al sistema de tubo, o sea, el cañón. De hecho, los buques actuales llevan sistemas de combate para defensa próxima de tubo.
De tubo, sí.
De tubo. No confían más en el misil porque se demostró que en Malvinas no funcionó la idea. Y esta guerra prácticamente ha jubilado al tanque complejo. Había dos escuelas, la escuela rusa, para decirlo de alguna manera, que era tanques con tres tripulantes, un gran cañón, poco blindaje, mucha movilidad, tanque barato, y la escuela alemana norteamericana, tanque muy blindado, muy tecnológico, muy caro, con cuatro tripulantes. Bueno, los dos sucumben igual ante el armamento antitanque, por lo tanto la escuela rusa tiene una ventaja. Un tripulante menos que muere, porque son tres.
Y gasta menos plata.
Y sale menos plata, sale $1,000,000 por tanque, contra 6 u 8 que cuesta un tanque alemán o norteamericano.
6-1, bueno.
Sí, lo que pasa es que es mucho más caro de fabricar y revientan igual.
Esto, a ver, el tema que estamos viendo en Ucrania lo vemos en nuestros celulares, con los videos de, que
sí,
uno puede ver.
Los sistemas antitanque los destruyen completamente.
¿Y vos cómo nos ves a nosotros como país
en sistema de tanque?
No, en sistema de armas.
La Argentina no entra en juego nada porque es un país que está tan desactualizado que no. O sea, podemos hablar de Chile o de Brasil, pero no la Argentina.
Sistema
no.
El tanque de armas cero. Que fabricábamos.
Que parcialmente se fabricó el TAM, yo lo que digo.
En Boulogne, tenés razón.
Cuando digo que se fabricó, el motor es un MTU alemán, el sistema eléctrico era Bosch o Siemens, la óptica era Zeiss alemana, el cañón sí se fabricaba acá bajo licencia, el cañón era una copia de Royal Enfield L7 inglés de 105, fabricado acá bajo licencia. Es un tanque que hoy está tecnológicamente y de concepto ya completamente superado. Incluso hay una actualización muy linda que se estaba haciendo con tecnología israelí que yo hoy en día no sé hasta qué punto tendría sentido, en vista de lo que pasó en Ucrania.
Claro, porque la guerra de Ucrania ha cambiado.
Yo creo que tener cuatro personas sumamente entrenadas en un vehículo caro como es un tanque, no sé hasta qué punto no es mejor tener una Toyota Hilux con un sistema antitanque y dos tipos que apenas sepan leer que la operen.
Es como pasa en Medio Oriente.
Como pasa en Ucrania.
Ah,
En Medio Oriente no fue así porque la idiosincrasia propia de los países árabes los condenó.
Ah, qué interesante esto.
Aunque parezca mentira, su propia idiosincrasia los ha condenado. Lo que pasa es que la guerra en Ucrania es una guerra moderna entre armamento moderno de la OTAN y armamento moderno ruso. Entonces se ve en igualdad de condiciones. Porque la realidad es que a veces los tanques funcionan cuando amasijan gente arriba de camellos.
Claro.
Y a veces no funcionan cuando hay que amasijar gente que tiene... Utilizo un término liviano, para decirlo de alguna manera, cuando hay que pelear con gente que tiene sistemas antitanques modernos. Es lo que le pasa al helicóptero de ataque. Helicópteros de ataque que eran tan eficientes en Medio Oriente, Claro, contra Rusia, que tiene unos sistemas de defensa fabulosos, los helicópteros de ataque no funcionaron.
Pregunta, el helicóptero Black Hawk que nos acaban de ofrecer desde Israel, ¿cuál sería tu opinión?
Es un helicóptero que reemplazó al H-1, es un helicóptero básico de uso general, de carga, de transporte, no es básicamente un helicóptero de ataque. Creo que es un buen helicóptero para uso general.
Ahora, por lo que vos estás diciendo, creo que había una serie que se armó y qué sé yo con el tema de un helicóptero, creo que era el Apache, puede ser. Que venía el copiloto venía más arriba que el piloto.
No, ese que usted dice era una serie llamada El Lobo del Aire. Era una serie de la década del 80. El Relámpago Azul. Bueno, ese es el concepto. Esos helicópteros que iban en tándem occidentales eran los Cobra, que se usaron en Vietnam.
Cobra.
El Cobra. Pero no, el Lobo del Aire era otro helicóptero, un helicóptero civil modificado. El que va en tándem es Cobra, el Cobra. Los rusos también tenían helicópteros de ataque.
Pero hoy, por lo que estás diciendo, no tiene sentido.
No porque los derriban.
Por eso te digo, no tiene sentido.
No tiene sentido.
Me acuerdo que era un helicóptero caro en su momento.
Sí, todos los helicópteros de ataque son caros y hoy no tienen sentido. No tienen razón de ser porque quedan derribados con los sistemas antiaéreos modernos, no pueden operar.
O sea que el dron está cambiando la historia de la guerra, de hacer la guerra y de la defensa.
No en la guerra aérea. En la guerra aérea no.
Hay una serie de videos en donde se pueden ver pequeños drones y los rusos están usando armamento, ¿cómo es? De la Guerra Fría, claro.
Sí, porque para uso en tierra se ha demostrado que la cantidad es calidad en sí mismo.
Claro.
Pues volvemos con el tema de los tanques. Uh-huh. Como todos los tanques, se demostró que la superior tecnología occidental no evita la destrucción del vehículo. Pasó lo mismo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, el acorazado dejó de existir porque los cañones del acorazado podían destruir un acorazado. Entonces ya no tenía sentido tener un acorazado. ¿Para qué iba a tener el Bismarck si otro buque equivalente lo podía penetrar?
Claro.
O sea, ya no tiene sentido gastar en eso. Por eso el mundo los dejó de lado. La guerra evoluciona y hay cosas que van muriendo y otras cosas que van resurgiendo. No es una cosa nueva. Lo que pasa es que no había pasado... creo yo, desde Malvinas, ver morir sistemas de armas de esta manera. En Malvinas se demostró que algunos sistemas de armas son fundamentales. Y bueno, por ejemplo, los sistemas de misiles guiados, como los ingleses que tenían en el Milan, demostró que incluso en las guerras contra infantería era un arma fabulosa, porque permitía destruir nidos de ametralladora. El Milan demostró un gran valor en la guerra de Malvinas, el concepto de arma. Uh-huh. Y hay armas que han demostrado ir muriendo, por otro lado.
Sí, por un tema evolutivo, ¿no?
Digamos, todo evoluciona, sí, no es algo nuevo, no hay que ponerse mal. Lo que pasa es que uno se acostumbra y le da nostalgia, digamos, de alguna manera, a ver cómo sistemas que se pensaban vigentes sucumben, pero siempre es la historia de toda la vida, siempre hay armas que desaparecieron y otras que surgieron, sí, ¿no? Nada, no hay nada nuevo.
Ahora vamos a cambiar un poquito, ¿no? Se había armado en la charla de café, se armó una tertulia linda, como siempre, entre Miguel, que está ahí acá con nosotros. ¿Vos cómo ves el tema de seguridad? ¿Qué fue lo que pasó, o vos cómo lo ves, lo que pasó en Plaza de Mayo? Con la protesta, toda esta gente que está detenida.
¿Como abogado me lo pregunta o como...?
No, como tu visión de tu trabajo, ¿no?
Ciudadano a pie.
Ciudadano a pie.
Creo que es una opinión estrictamente política que tal vez supera el espíritu de mi visita a esta,
entonces no vamos a
esta radio, que yo he venido por cuestiones técnicas. Yo soy una persona técnica y trato de dar respuestas técnicas. Entonces le pregunté como abogado. Si usted me dice como abogado, le doy una respuesta técnica.
Bien.
Si es simplemente una pregunta a tipo político... tal vez supera mi...
Entonces, como abogado.
Mi experticia. Creo que el delito de sedición no está abastecido de ninguna manera, porque no es lo que dice el delito que tiene que ser. La acción desplegada no abastece los requisitos de una sedición. Creo que, por otro lado, hay cosas que deben ser castigadas, como por ejemplo el daño, Pero por otro lado, creo que agarrar una persona a la cual no se pudo probar que cometió el hecho, que por el solo hecho que esté en el lugar, presumir que cometió el daño cuando hubo tanta multiplicidad de actores, es cuanto menos temerario. Estoy hablando como abogado, ¿no? O sea, si hay gran cantidad de personas, y muchos han cometido daños, pero no todos, porque una persona solamente esté en el lugar, le da principio de oportunidad, para decirlo técnicamente, pero que le dé principio de oportunidad no lo transforma en culpable del hecho. No sé si se comprende lo que yo quiero decir. Sí. Entonces creo que hay que ser cuidadoso con eso, pero por otro lado creo que la complacencia, o sea, el permitir que vaya gente, rompa bancos, rompa cosas y destruya, no corresponde. Creo que no es esa la forma de manifestarse y de... Entiendo que hay gente que no le gusta la ley de Milei, pero el señor Milei ganó las elecciones porque la gente lo votó. Y esto se debatió en el Congreso.
Pero no hay una ley de Milei. Hay una ley escrita, tenemos un ordenamiento procesal positivo, y entonces, si no, volvamos al derecho natural.
No, perdón, yo cuando me refería a la ley de Milei no me refería a la ley por la cual estas personas están detenidas, me refería a lo que se debatía en el Congreso, al proyecto de ley.
Pero Stornelli, ya sabemos quién es Stornelli.
Bueno, Stornelli...
Stornelli, podríamos nombrar otros muy buenos. Pero este no es de los muy buenos.
Yo le hago una pregunta. ¿De qué Stornelli nos referimos? ¿A que fue ministro de Seguridad del kirchnerismo?
De Scioli, sí, sí. Bueno, Scioli es el mismo.
Scioli había sido y después fue el vicegobernador kirchnerista, ¿no?
Fue el mismo que se juntaba con los jueces y empresarios de Lago Puelo y de toda esa cuestión que nunca
quedaba. Y festejaba la Navidad con convictos de la Barra Brava de Boca también.
Y estuvo con unos cuantos la época de Angelici, fue comisionado.
Eso lo declaraba él, yo no hago tareas, él mismo lo declaraba.
Pero ¿cómo en qué cabeza trasnochada se le ocurre terrorismo? Todos los delitos que le indican. A ver, la carátula sabemos que no es encarcelable, pero ¿en qué cabeza un fiscal de la nación puede...? A ver, así no vamos a ganar nada. Y encima ahora a los escarcelados apela... Para ver si la cámara lo ve. Una locura.
Bueno, hay que aclarar algo técnico, ¿no? Por eso pregunté como abogado, voy a hablar políticamente, ¿no? Porque yo soy una persona técnica y hablo de cuestiones técnicas. La prisión preventiva procede en la Argentina ante dos circunstancias: riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Pero no puede ser un genérico. No puedo decir, esta persona se va a fugar porque tiene que haber. Tiene que poderse demostrar fehacientemente que hay un verdadero riesgo de fuga o entorpecimiento. El hecho en sí mismo imputado no es causa suficiente para la prisión preventiva. Que ahora Stornelli haya encontrado nuevos indicios o nuevas pruebas le permitirá ampliar la acusación. Pero si no cambia sustancialmente la posibilidad de que la persona se fugue o entorpezca la causa, no modifica la condición de que la persona está en libertad. O sea, no es suficiente, no surte los requisitos para una prisión preventiva. ¿Se entiende lo que estoy explicando?
Sí, sí.
Pero bueno, en la Argentina yo creo que se abusa mucho de la prisión preventiva. Es un instituto que a mí personalmente no me gusta. Algunas veces creo que es necesario. También creo que en la Argentina los procesos penales son extremadamente largos. Y bueno, creo que hablé demasiado ya sobre el tema, es que he dejado clara mi opinión, que va más allá de lo político, simplemente hablo como abogado, ¿no?
El tema es que cada vez que viene este tipo de gobiernos, ¿no?, que parece que tienen que ser los malos del barrio, en los matones, siempre son matones con los débiles, ¿no? Esto ya pasó marzo del 17, cuando también se descubrió que las detenciones aquellas habían sido al voleo. Y después salió en un fallo que habían sido al voleo. Acá hay un montón de gente que realmente fue al voleo. A ver, hay un hecho ahí que se ve, ¿no?, que es el auto que queman de Cadena 3. Están los responsables, las fotos, los seguimientos, dónde fueron, dónde vinieron. Hay cámaras por todos lados en la ciudad de Buenos Aires.
Pero supuestamente que me quiero imaginar que las cámaras de seguridad que deben estar en la zona deben estar rastreando, y por eso han detenido a la gente que han detenido. Porque si
no, casualmente no se sabe quiénes son los de Cadena 3. El periodista que estaba ahí, que era de Cadena 3, él mismo dice que eran encapuchados como chilini, de que correte, bajate, y que los podría identificar. Dicen que no, porque estaban encapuchados. Entonces, todos sabemos cómo trabajan los plumas, ¿no?, que le dicen, y que que siempre es lo mismo, vuelve a lo mismo. Es eso es lo que digo. A ver, si queremos tener realmente un sistema democrático, tiene que funcionar las instituciones como tales, no ahora me gusta, te puedo pegar 10 palazos más, y si no me gusta, te pego ningún palazo o dos. Entonces, a ver, yo igual creo, esto lo hemos hablado también, que en la situación de incertidumbre que quedan las fuerzas de seguridad, creo que lo hemos hablado antes, yo creo sí. que los ponen en una situación de incertidumbre, está bien, obedecen, hacen lo que tienen que hacer o que les dicen que haga, y después, si cambia esto de signo, y estos delitos graves, uso de autoridad, a ver, hay privaciones ilegítimas de la libertad, si buscamos también de la forma, como hoy lo hablábamos, como...
De alguna manera vos validás a la inversa lo que ahora criticás.
No, de ninguna manera. Lo que digo es que siempre hay que respetar. Los detengo, los pongo a disposición de la justicia, que se les enrostre el delito.
Que los metió presos es Torneri, no los policías.
Bueno, a eso voy. Pero la policía, como brazo armado, que la única autorizada para ejercer la fuerza, tiene que llevarlo. Los mete Stornelli, pero a ver...
Bueno, lo que pasa es que hay un problema.
Digamos que esto no es lo mismo que la represión policial.
No, nunca existió.
No hablé de represión policial.
No, pero no hablo de este hecho. Yo hablo de la generalidad. Cuando se habla de una feroz represión policial, es mentira. Porque la policía depende del poder ejecutivo. El que reprime es el poder ejecutivo.
Pero totalmente no por eso.
La policía, si fuera por él, se queda en la comisaría comiendo piso, factura.
Es solo el instrumento.
Es un instrumento a la orden
el brazo
del
armado,
poder político. De es el brazo armado de la ley y del ejecutivo. Porque las policías dependen del ejecutivo. No dependen del poder legislativo.
Pero yo digo, les ponen una indefensión total. Porque los policías sí que están ahí, están identificados, quién sí, está claro. El operativo, todo. Todos estos que fueron ahí, porque, a ver, hay casos concretos de los que estaban en una parrilla, que hay filmaciones antes, durante, después. ¿Con qué lo sostiene Stornelli?
No sé, que preguntarle a Stornelli.
Pero por eso...
Creo que fui claro cuando hablé sobre mi opinión sobre incluso la prisión preventiva.
Sin nombrar otros fiscales también notorios, sabemos perfectamente que no se hubieran prestado a esta payasada. Sabemos que hay otros, la mayoría... No sé cómo es este muchacho que funciona como terrorismo.
Yo he visto
atentar contra la democracia.
Yo he visto para un lado y para el otro aberraciones jurídicas. Hablábamos de la policía. Yo he visto por sola denuncia detener a una comisaría completa, cuando sabemos que la sola denuncia no basta para ordenar la detención.
No sabemos aquel que tomó a la comisaría, ¿cómo llamaba?
Delía. Delía. Echaron al comisario después.
Por eso, pero digo, o sea, pero cuando es una locura. Esto
todavía
que pasó,
falta el cuadro.
Y todavía falta el cuadro que se robó. Sí. Por eso, a ver, volviendo a lo mismo que hablábamos de, justo se hablaba de que violentar, que la democracia, es una ida y vuelta. Porque a uno puede gustarle o no gustarle un gobierno. Pero el gobierno fue electo por el pueblo en elecciones libres, la gente fue, votó y sabía muy bien lo que votaron. Porque Milei, si algo que fue claro, es lo que dijo que iba a hacer. Milei dijo que iba a bajar, que iba a recortar, que iba a... Nunca ocultó nada a Milei. Yo no estoy haciendo una defensa de Milei.
No, pero que
estoy
iba a
diciendo
bajar, ¿qué?
Que él dijo...
Los 400 contratos de Moritán, los contratos de desarrollo social...
Milei, vos estás mirando las migas que quedan en la mesa.
Milei
y no
siempre dijo
y
que quería
no, no, me
cerrar...
Me encantaría saber las comisiones de los aviones, me encantaría saber.
No, las condiciones de los aviones son perfectas porque no, los daneses...
Comisiones.
Las comisiones no, no.
Vamos a enterar.
No, pero podemos hablar del tema de las comisiones. Habría que preguntarle a Massa, porque el que trajo la compra de los F-16 no fue Milei, fue el gobierno anterior.
No, los chinos querían los gobiernos
no,
anteriores.
Los chinos al principio se iban a comprar los JF-17, ¿sí? Pero Massa trajo la compra de los F-16 daneses. Los primeros entendimientos por la compra de los F-16 daneses no son de este gobierno, son del gobierno anterior. Que también habían analizado si yo lo conozco bien el caso. Porque eso, vuelvo a lo mismo, yo no hablo puntualmente sobre los aviones, porque no soy experto en aviones, pero sí puedo hablar sobre los contratos, porque eso sí lo sigo. Se había analizado los JF-17 chinos, que para mí era probablemente desde lo técnico, digamos, lo mejor. Después se analizó como una opción más barato los aviones de origen de la India. Y después se analizó...
Unos coreanos había dando vueltas
los
también.
Coreanos no se pueden comprar porque tienen veto inglés, porque tienen componentes ingleses. Esos aviones no se pueden comprar porque tienen veto inglés.
Ahora, ¿no hubiera convenido haber comprado el equipamiento chino? Porque no nos olvidemos de que Estados Unidos tiene una alianza de por sí con Inglaterra. Entonces, si en algún momento en el futuro, después, se bloquea la venta de armamento o de repuestos...
¿Vos pensás que con 24 F-16 de hace 40 años puede ser una guerra?
No, desde ya que no, desde ya que no. Pero no nos olvidemos de que los eyectores que necesitamos...
No son ingleses los eyectores de los F-16, son norteamericanos.
¿Y si Estados Unidos no nos provee?
¿Y vos pensás que con esos aviones verdaderamente podés pelear una guerra contra algún país del primer mundo?
Desde ya que no, pero no nos olvidemos de que...
Si vos querés pelear una guerra contra Inglaterra, andá a hablar con Rusia o con China en serio. Pero no compré JF-17, compré J-10. Que valen lo que vale un avión, porque los aviones chinos no es que son mucho más baratos. Vos comprás una docena de J-10, estamos hablando de algunos miles de millones de dólares. Comprados en China.
Voy a decir algo. Para que la gente lo entienda, no son aviones baratos porque no son los vehículos que uno ve en la calle chinos o un electrodoméstico.
No. Son aviones que vehículo... pensado para hundir portaaviones de la US Navy. No. El armamento chino de verdad es de verdad. Y está pensado para una guerra de verdad.
No nos olvidemos de que bajaron en el lado oculto de la luna.
Por eso.
No muestran la filmación los chinos.
No, una cosa es caer en la...
Yo hago una pregunta. Sí. ¿No es un tema también geopolítico haber elegido los F-16 y no los aviones chinos?
Es muy probable que sí. Pero bueno, habría que preguntarle a Massa que iba para...
en la parte oscura de la luna.
Claro, lo que pasa es que por lo menos este gobierno conteste con lo que dice. No sé si... Yo no voy a caer en la... decir quién está del lado del bien, quién está del lado del mal, porque no lo sé. Yo lo que sé es que tuvimos un presidente que fue a decirle a Rusia que él iba a hacer la entrada de Rusia a Latinoamérica y fue el país latinoamericano que más sanciones le puso a Rusia, Alberto Fernández. Más que Brasil, más que Chile, más que cualquier otro. Sí. Bueno, lo hizo. Cuando uno quiere quedar bien con todos,
¿Sabes cómo me suena? Me suena como los Fidel Comiso, que si yo veo los programas, el nombre del programa, eran espectaculares, y en el hecho era todo choreo.
¿Los qué?
Lo que vos me acabas de decir, que Alberto Fernández fue el que más se opuso de Latinoamérica contra Rusia, qué sé yo. Me suena, viniendo de quién viene, por Alberto Fernández estoy hablando, me suena como los Fidel Comiso que han descubierto hace poco... Que si vos ves el programa en sí, vos lo lees y decís, pucha, esto sirve.
Sí, después era cualquier cosa.
Y después realmente lo que era un curro que se robaron todo.
Lo que pasa es que, aclaremos una cosa. Las compras de armamento tienen un costo geopolítico, pero tienen un costo económico y son compras a largo plazo, para empezar. Porque requieren una cadena logística impresionante, independientemente de qué compres. Se compraron 24 aviones por 300 millones de dólares. No existe en el mundo comprar 24 aviones por esa plata. La gente dice, uy, 300 millones de dólares. 300 millones de dólares son no alcanza para comprar 3 F-16 modernos, última generación. No compras 3 y sin armamento. O sea, 3 F-16 Block 70 costarían exactamente 324 millones de dólares. Tres F-16 modernos.
Yo digo, ¿no? Esto que nos convertiría de alguna manera en aliado extra-OTAN o algo parecido.
Te permite patrullar medianamente tu frontera.
Pero alguien no tiene que vender.
Sí, te vendieron aviones que de segunda línea a un buen precio, razonable, para tener algo para poder cumplir.
Yo creo que el que lo vendió tenía que venderlos para recibir aviones nuevos y seguir estando en la TAM por un tema de defensa.
Tenía que comprar aviones nuevos. Dinamarca compraba aviones nuevos.
Esto es comprar un auto. Si le sirve al que vende y le sirve al que compre, la operación se hace.
Claro. Dinamarca los vendió, estaban muy bien mantenidos. Dinamarca mantiene muy bien su material y no fue una mala compra. Todo el tiempo lo quieren llevar a una cuestión bélica. A ver, no es una, es como cuando hablan quieren comprar un buque italiano de hace 30 años que es un multipropósito de para infantería de marina. Muchachos, estamos usando para llevar combustible a la Antártida un rompehielos. Es un suicidio hacer eso, una locura. Había un barco llamado Bahía Paraíso, que era para eso, que se encalló y se lo podría haber reflotado y por ahorrarse unos millones de dólares lo dejaron que se hunda ahí y hasta crearon un desastre ecológico en la época de Menem. O sea, ese buque dice, no, ¿a dónde vamos a ir a desembarcar? En la Antártida, muchachos, ahí vamos a desembarcar. Todo el tiempo hablan de la Antártida, después no quieren gastar un peso en la... Sincerémonos. Queremos mantener la presencia en la Antártida, hay que invertir. Y si no, nos retiramos de la Antártida y se acabó.
Eso, el otro día escuché una nota de eso, ¿no? ¿Cuántas bases tenemos? Hay muchas. Tenemos
hay algunas permanentes y otras no.
Desde hace muchos 100 años.
Sí, y las tenés que mantener si querés tener presencia.
Yo digo, más allá de tener presencia y todo eso, el día de mañana, cuando la quiere alguno de estos chicos grandes, se acabó.
¿O no?
¿Qué vamos a hacer?
No todo es guerra, porque no, tenés intereses de montones de países contrapuestos.
Por eso,
vos tenés tus bases.
Claro, pero vas a tener que quedar de un lado o del
siempre
otro.
Siempre en la vida hay que estar de un lado o del otro. No se puede estar, no se puede ser un judío nazi. Perdón por la comparación, pero es inverosímil, no se puede.
Vale,
porque no se me ocurre otra explicación.
Vale. Seguro que tu inconsciente te traiciona por quien ejerce la primera magistratura.
No, mira, si hay alguien que no es nazi es Javier Milei, porque acá se utiliza el término nazi con ligereza para fascista, y el nazismo es un sistema político que tiene un montón de sistemas de funcionamiento complejos que Milei no los tiene.
No los tiene.
Un enemigo del Estado, Milei.
No los tiene.
El nazismo y tiene idealizado el Estado por sobre el individuo. No tiene nada que ver. Claro. O sea, lo que pasa es que se usa el término como para
coloquialmente
para definir una persona con determinadas cuestiones, pero
violento,
no tiene absolutamente misógino. Nada que ver. No era misógino casualmente.
Adolfo, digo Milei.
Tampoco es misógino, Milei. ¿Por qué es misógino? ¿Qué hace?
Qué barbaridad que le dijo a mujeres. 20 millones de cosas, y burra, estúpida, anda a estudiar.
No, a una puntualmente le
dijo
pero
eso. Es la que me acuerdo, era puntualmente.
No te transforma en misógino decirle eso a una persona en una competencia política.
No, era una periodista.
Será poco
una
elegante.
Chica que estudiaba que era periodismo.
Claro. Bueno, hemos tenido,
pero
por
no
ejemplo,
es mejor o peor, sino es una característica.
Es una característica,
gente que le debe gustar,
también fue una característica muy arraigada en el kirchnerismo. Recordemos que dieron de baja a uno de la Armada Argentina porque la mujer hizo una declaración en contra del gobierno y la excusa fue que lo tendría que haber controlado a la mujer, supongo pegándole. Yo eso no me puedo olvidar.
No, pero pues siempre son trivias políticas.
Yo eso me acuerdo muy bien, yo soy muy memorioso.
Son trivias políticas y...
Por eso. Mira,
nos dice nuestro operador que nos vamos a un corte y enseguida volvemos.